soy Elena.
Y yo soy Carmen.
Prepara tu bebida caliente y siéntate con nosotras a charlar un rato de la vida sin tomárnosla demasiado en serio.
¿Estás preparado? Grabando.
Madre mía, no me puedo creer que vayamos a hacer esto.
De hecho, cuando iba antes de empezar a grabar, me habías dicho lo de que estuvimos a punto de hacer este podcast y no es la primera vez que nos hemos planteado y nos hemos puesto aquí delante.
O sea, no es la primera vez que le damos a grabar y conforme le damos a grabar, le damos a parar y grabamos un podcast totalmente diferente, pero hoy vamos de cabeza.
Qué risa.
Bueno, vosotros estáis escuchándonos, ya habréis leído el título, o sea, que sabéis de lo que estamos hablando, pero por si acaso sois de esos que ni siquiera miráis el título antes de escuchar un podcast.
Lo dudo, ¿no?
No sé, hay gente para todo, tía. Yo qué sé. Venimos con un podcast que llevamos atrasando 3 temporadas, señores.
Mucho tiempo.
O sea, es
de hecho,
un podcast...
la de la idea fui yo, que te dije, ¡buah, tío, vamos a hacer un podcast de esto! Y luego he sido yo la misma que he dicho, bueno, no, tía, que todavía no,
pero
me siento preparada.
Literalmente, en la primera temporada, nos sentamos en mi habitación. Es que recuerdo el momento de estar sentados en mi habitación, empezar a grabar y decir... No, vamos a grabar otra cosa. Y grabamos cualquier mamarrachada aleatoria.
Creo que fue como el siguiente que tocaba.
No lo sé.
Bueno, pues ya no lo grabamos.
Cualquier mamarrachada grabamos, yo qué sé. Y en la segunda temporada lo escaletamos y lo íbamos atrasando, en plan de, bueno,
sí,
un poquito
sí,
más
sí,
para adelante.
Sí,
bueno, pues ya para la próxima temporada sí, eso. Pero aquí estamos, madre mía, señoras y señores, con el podcast de Inteligencia Emocional. El puto podcast de Inteligencia Emocional, señores.
Ya era hora.
Como si fuéramos aquí algún tipo de gurú con el conocimiento absoluto.
Vale, primero,
y nos fuéramos a ponernos aquí a divagar de cualquier cosa.
Hombre, primero de todo, quiero decir que no soy una gurú educativa, ¿vale? Ni pretendo serlo.
No, aquí nosotras hablamos. Vamos a hablar
tampoco
desde la experiencia. Vamos a hablar un poco, así en hacer resumen, vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia emocional y un poquito entrar en el tema. Luego Carmen va a hablarnos un poquito de cómo aplicarlo en clase y yo voy a hablar un poquito de cómo se trabaja desde el teatro y nada, un poquito desde nuestra experiencia. Más
desde
que,
lo que sabemos.
Exactamente, desde lo que nosotras hemos hecho, lo que nosotras hemos trabajado y que no venimos a sentar cátedra, vamos a dejar las cosas claras que luego hay muchos haters. No venimos a sentar cátedra, aquí ninguna de las dos tiene conocimientos absolutos sobre inteligencia emocional.
Estamos abiertas a debate.
Efectivamente, es perfectamente posible que soltemos cualquier barbaridad por la boca y Elena se dé cuenta luego editando y diga, madre mía, ¿qué hemos dicho?
Hoy todo vale.
Efectivamente, alabados sean los dioses de la edición que nos permiten rectificar este tipo de cosas, aunque no sea nada fácil rectificarla, y ya os digo que tampoco es que lo haya intentado mucho, lo que hemos soltado está ahí y ahí se queda. Hoy todo vale, no pasa nada, no os enfadéis con nosotros, sí, por favor, si nos estás escuchando y sabes del tema... Ponte en contacto con nosotras, nos escribes por Instagram o si
podemos
nos conoces...
hacer una segunda parte.
Claro, no, si nos conoces en persona, pues nos escribes y en la próxima temporada te traemos al podcast y hacemos un podcast de todas las paridas que soltaron Elena y Carmen en el podcast de Inteligencia Emocional.
¿Le está poniendo de miedo? Ya está, vamos a lanzar.
Ya está, vamos a empezar.
Madre mía,
casi 4 minutos, no pasa nada.
Primero de todo, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque todo el mundo habla de ello... Se habla un montón por redes, se habla un montón por...
Sí, pero creo que en realidad nadie sabe realmente.
Yo creo que hay gente que no sabe de lo que habla. Y sinceramente yo dudo que lo vaya a definir bien, pero bueno. Yo entiendo, ¿tú qué entiendes? Yo entiendo por inteligencia emocional, en plan, cuando entra en juego tanto nuestra gestión como reconocimiento de emociones.
Uh-huh.
En plan de, yo qué sé, me siento triste, cómo lo estoy gestionando, y primero de todo darme cuenta de estoy triste porque es nostalgia, estoy triste porque uh-huh. me ha pasado algo chungo, o estoy triste porque simplemente hace un día feo y hace un día de mierda y llueve, ¿sabes?
Sí, no, autoconocimiento.
Entonces, raro.
Yo,
¿qué entiendes tú por
yo entro, o sea, yo me quedo con tu definición, pero yo añadiría también el no solo reconocerlo en ti mismo, sino saber reconocerlo en los demás.
Vale, sí.
Yo... Me voy a adelantar un poco a los hechos, pero para explicarte por qué incluyo este añadido. Yo en tercero de carrera hice la asignatura de trabajo personal, luego os explicaré un poquito más de qué va, pero era un poco el tema de la inteligencia emocional y cómo trabajarlo y trabajar desde el teatro, pero en realidad era mucho más una asignatura aparte que no tenía nada que ver con el teatro.
Y claro, como nosotros lo trabajábamos desde el teatro y lo trabajábamos de alguna manera para aplicarlo en el teatro, nosotros también entramos mucho en, estoy hablando con una persona, esta persona me está respondiendo de una forma, me está molestando, pero me está molestando a mí o estoy absorbiendo la molestia de esta persona. El reconocer en X circunstancias cuáles son los sentimientos que están en juego, de quién provienen, porque también las personas somos mucho de que se nos peguen los sentimientos de una persona. Si tú estás con una persona que está muy feliz, acabas poniéndote contento, aunque solamente sea porque te lo está pegando.
Sí.
Lo mismo cuando estás con una persona que está muy triste, cuando una persona está enfadada, consigue que todas las conversaciones acaben en discusión. Ese tipo de cosas también lo considero yo que están parte dentro de la inteligencia emocional, el saber reconocer en una situación y en otras personas. Pero claro, principalmente para eso lo primero que tienes que hacer es reconocerlo en ti mismo.
Oye, y también una cosa que creo que también tienes que saber hacer es no entrar en el juego. O sea, me refiero, como claro, te has mencionado, si tú estás con una persona frente a frente, con una persona que está teniendo un mal día,
claro,
posiblemente al final lo acabas reflejando en ti y tú también tengas claro, un mal día. O sea, también está en poner el límite, poner una barrera y decir, vale.
Y el ser consciente de decir, a lo mejor tú vienes muy enfadada y el problema cuando estamos muy enfadadas es que no somos conscientes de lo que decimos. O muchas veces somos conscientes de lo que decimos e inconscientemente vamos a hacer daño. También entra mucho el que si tú estás muy enfadada y sueltas algo que a mí me va a hacer daño, yo sea capaz de reconocer que no eres tú la que está hablando, sino tu enfado. En plan, todo eso yo lo englobaría dentro también de la inteligencia emocional, pero volvemos a lo mismo. Todo este tipo de cosas es un paso más allá, pero el primer paso es reconocerlo en uno mismo.
Sí.
Que yo creo que es el paso más difícil. Porque una vez que tú lo reconoces, incluso sin reconocerlo en uno mismo, es muy fácil reconocerlo en otra persona. Sea capaz de asimilarlo o no.
No, pero siempre es más fácil ver lo que le pasa a la persona que lo que te pasa a ti. Claro. Siempre. Entonces, pues sí, eso. Vale, me gustaría empezar madre mía, qué crujida de hombro. El podcast también diciendo, o sea, os voy a contar una cosa que me pasó en la playa, ¿vale?
Ah, ¿está el ejemplo que no podía leer?
Sí.
Vale.
Vale. Estaba en la playa, ¿vale? Con mis padres. Y estábamos sentados estábamos desayunando en una churrería, ¿vale? Y esto que llega una familia que tenía un montón de niños. No sé si tenía como 5 o 6 niños, ¿vale? Uno de ellos era un bebé, así que no contaba. Pero había uno de ellos que creo que tenía como 5 o 6 años. Y esa edad tú sabes que todos somos súper temperamentales. Porque yo qué sé, un niño de 9 años ya se puede aguantar.
Sí, pero tan pequeño no es consciente, no es capaz de controlarse.
Y me hizo mucha gracia, tanto a mi madre como a mí, que se estaba empezando a enfadar, ¿vale? No sé qué motivo, estaba empezando a enfadarse, no sé qué, no sé cuánto, y llegó su madre y le dijo, vale, te estás enfadando, ha salido el genio, y el genio que tiene lo vamos a guardar en una botella, vamos a disfrutar ahora, hoy, todos juntos, porque vamos a disfrutar de un día en familia, y aquí no ha pasado nada.
Qué guay.
Y me hizo, no sé, me hizo como reflexionar. Dije, oye, pues una manera como de alejar y decir, vale, ya está, me he enfadado 5 minutos. Ya está,
fuera. En realidad, con respecto a los niños pequeños, la verdad que es una forma de aplicarlo también, aunque no sea para niños pequeños, pero con respecto a los niños pequeños sí que me he dado cuenta, a base de leer en internet y de ver cosillas así en internet y en el día a día así, de que vivimos en una época en la que somos un poquito más conscientes de este tema. Y hay muchos padres que intentan hacer conscientes a su hijo y yo creo que es una forma muy buena de crear adultos sanos. El enseñarlos a cuidar este tipo de cosas y a reconocer este tipo de cosas desde que son pequeños. Es que el otro día estaba viendo un vídeo en YouTube de una chica a la que veo muy de vez en cuando, porque en realidad sus vídeos no es que me llamen mucho la atención, pero cuando necesito ponerme algo de fondo, como son vídeos largos y su voz me relaja, pues la pongo aunque no me esté enterando de lo que esté hablando. Y justo estaban hablando del primer día del cole, de que se acababan las vacaciones y que tiene 2 niños, ¿no? Y su hija mayor no quería volver al cole.
Vale.
Y como que lo estaba llevando muy mal. En plan,
¿cuántos años tenía más o menos?
Pues la niña, no lo sé, la verdad que tenga 6, 7 años. Es una niña pequeña, sí, es más o menos mayorcita, pero es una niña pequeña. Y ella estaba contando que claro, que llevaban una semana desde que habían empezado, porque habían empezado con tiempo, a irles diciendo, sí, venga, vamos a ir al cole, vamos a empezar el cole, para que cuando llegara el primer día de cole a los niños no les chocara tanto. Y que había estado hablando con una psicóloga, uh-huh, en plan que le había escrito por redes y tal a propósito de este tema, que le había dicho que intentara que su hija reconociera qué era lo que le estaba pasando. Y me llamó mucho la atención porque hay un momentito que justo da la casualidad de que estaban grabando cuando la niña llegó con una pataleta y que la madre, en vez de contestarle a la pataleta, que es muy típico, el niño llega con una pataleta y a ti lo primero que te sale es decirle, ya está, fin, se acabó. Sí. La madre, como muy tranquila, empezó, vale, ¿por qué estás enfadada? ¿Qué es lo que te hace estar enfadada? ¿Qué te hace sentir? ¿Te sientes impotente? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes...? Y al final, hablando con la niña, llegaron a que el problema era que la niña no quería dejar de estar con los padres todo el día. Claro. Que no era que no quisiera ir al cole, era que iba a echar de menos a los padres en el cole, ¿sabes? Me llamó mucho la atención porque era una niña muy pequeña y yo me la quedé mirando y dije, es que yo no soy capaz de reconocer eso en mí misma.
Ya. Pero es eso, porque a ti tú, o sea, cuando tú eras pequeña y cogías esa pataleta, a ti nadie te venía a preguntarte, oye, ¿qué es lo que te pasa de verdad?
Claro.
¿Qué es que vas a echar de menos el cole? ¿Qué vas a echar de menos, el verano? ¿O es que no te quieres levantar por la mañana temprano?
Claro.
¿O qué vas a echar de menos, a tu hermano que va a 5 años o tú que vas a 6?
Claro.
Entonces, es eso. Si a ti a lo mejor desde pequeña te están intentando hacer ver, vale, es como que esa pregunta, cuando seas más adulto, o seas un poco mayor, va a seguir estando en tu cabeza. Claro. Va a llegar, va a tener una pataleta o va a tener un día de puta pena y va a decir, vale, ¿qué me está pasando? Mm-hmm. Entonces, sí, o sea, yo por ese lado, muy guay. A propósito de vídeo, y yo también vi un vídeo muy parecido por TikTok, pero este era totalmente aparte, ¿vale? También era sobre un niño que entraba en preescolar, creo que tenía 3 años... 4 como mucho, y no era de aquí, era de Latinoamérica. Y estaba el nene en un rincón teniendo una crisis de ansiedad, porque es que, tía, los niños pequeños tienen crisis de ansiedad.
Sí.
Realmente, de hecho, de que le falta la respiración, y llegó la seño, y eso a mí eso me impactó un montón. Pero a ver, que también entiendo que siendo profesora de infantil también tienes que tener como esa cosita, pero hay gente que lo hace menos y hay gente que lo hace más.
Uh-huh.
Y estaba delante de tía y estaba diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Qué te sientes triste? ¿Qué te pasa? Y entonces llegaba el niño e intentaba como, vale, ¿qué es? Porque mamá no está, pero luego mamá va a venir. En plan, se lo
sí, explicaba. Sí, como hablar con él.
Aunque dicen que no es bueno, porque vale, que un niño de 3 años, 4 años, no sabe lo que es la negociación ni nada así, por lo menos le estás haciendo ver de, vale, yo estoy aquí. Además, ella sí. Lo cogía de la mano y le decía, yo estoy aquí. Venga, vamos a jugar. Venga, levántate, vamos a jugar, no sé qué. Y estaba el niño en plan modo, no. Luego había momentos en los que se le pasaba y decía, mira, ha venido este niño a jugar contigo. Mira, te está preguntando uh-huh. tu nombre, no sé qué. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú te acuerdas? Y en el momento que a lo mejor hacía alusión a algo de casa o a algo suyo, empezaba otra vez a llorar en plan de, no está mamá. ¿Sabes?
En el momento en el que se acordaba.
En el momento en el que se acordaba que no estaban sus padres, pues otra vez. Pero, no sé, estaba muy guay, está muy interesante. Creo que le di me gusta y lo puedo poner por ahí, por la historia.
Por la historia. Pues vale, pues lo buscamos.
Está muy chulo.
Uh-huh.
No sé. A mí me resulta así. Bueno, yo no sé si tú lo haces en tu día a día o no sé. Porque a mí, por lo menos, tú ya que has dicho, ya has mencionado que la trabajas en la escuela, a mí, por lo menos, me ha ido cambiando un poco la vida de carrera aquí o de bachillerato aquí, uh-huh. pensando un poco en, bueno, vale, ¿y esto qué? No sé, ¿tú cómo lo viviste? Porque yo creo que para ti a lo mejor fue un antes y un después tener esa asignatura.
En realidad para mí fue un poquito de trauma.
Me encanta.
Pero trauma chungo.
Wow.
En plan, ¿por qué? Porque yo siempre me he considerado una persona que sabía reconocer lo que le pasaba.
Uh-huh.
En el sentido de, estoy mal uh-huh. y soy consciente de que estoy mal. ¿Por qué estoy mal? ¿Sabes? Yo eso lo he llevado, y cuando a lo mejor tú has tenido un mal día y has hablado conmigo, yo siempre he intentado llevarte por el camino. Yo
sí, la verdad siempre que sí,
siempre me considero una persona que era muy capaz de reconocer lo que me pasaba, y cuando llegué a esta asignatura, que además, es que recuerdo la semana del trauma, o sea, fue una semana.
De shock.
Fue trauma. Fue una semana, pero de trauma, de llegar a mi casa con ansiedad, tía, de decir... Pasaba los días en clase
uh-huh.
y de repente darme cuenta de que las cosas no eran como yo las pensaba.
Vale.
Yo daba esta asignatura a la par que postdramático. No tiene nada que ver. Pero la semana del trauma, en postdramático, estábamos haciendo gestión emocional.
Estaba en periodo de adaptación, ¿no?
No. O sea, te estoy hablando de como mitad final de curso. O sea, vale. En la semana del trauma, en postdramático, estábamos haciendo gestión emocional. Uh-huh. De cara a unas escenas que tenían una carga muy fuerte, el profesor y yo, de hecho, aunque yo lo pasé muy mal en esas sesiones, yo se lo agradezco mucho al profesor, teníamos unas escenas muy fuertes. El teatro postdramático es teatro de impresión, ¿vale? Es teatro muy contemporáneo, muy teatro abstracto, y por lo general es teatro muy duro, ¿vale? Es teatro reivindicativo.
Vale.
Sí. Y nosotros teníamos una serie de escenas muy fuertes.
¿Tipo de violencia de género o algo así? Me suena.
Puede englobarlo, pero por ejemplo nosotros ahí no. Yo, por ejemplo, en mi escena, era una escena que no tenía diálogo como tal, pero yo en mi escena tenía que representar una violación.
Sí.
Entonces, claro, eran escenas muy fuertes, eran cosas muy fuertes, y el profesor, antes de empezar a trabajar esas escenas, siempre hacía
un trabajo...
de gestión emocional.
Normal.
Vale, pues en estas sesiones de trabajo de gestión emocional se basaba en que cada uno nos sentábamos en un rincón de la clase en silencio,
vale,
a autoexaminarnos.
Vale.
Vale. Esto se junta con que mi profesora de trabajo personal, ella cada semana, teníamos como 3 horas de clase, y cada semana dedicaba los últimos 15 minutos a una persona.
Uh-huh.
Es decir,
qué susto, ¿verdad? En plan, ese momento de ¿a quién le va a tocar
no,
hoy?
Sí, no, o sea, las primeras semanas ya era muy chocante.
Sí. Luego ya te acostumbrabas y querías salir tú, ¿no?
No. Porque eso no era autoexamen,
vale,
con todo el mundo debatiendo contigo, sin juzgarte. Nosotros, la primera norma que había en esa clase era que estaba prohibido juzgar a nadie.
Vale.
¿Vale? Y veníamos de semanas en las que habíamos tenido compañeras que tenían problemas muy... Iba a decir problemas de verdad, pero todos los problemas son problemas reales y a cada uno nos afectan las cosas de una forma. Pero que tenían problemas serios, ¿vale? Que estaban en situaciones, pues, que a lo mejor estaban emocionalmente peor. Vale. Y yo me consideraba que estaba estupendamente en aquel momento.
¿Y luego te diste cuenta que no?
Claro, se me juntó que yo esa semana en gestión emocional, yo me senté en postdramático en mi esquina y fui incapaz de pensar nada.
Ajá.
Tuve la mente en blanco las 3 horas de clase. Yo salí de esa clase llorando. De decir, llevo 2 horas, 3 horas sentada en una esquina sin hacer nada porque soy incapaz de mirar hacia adentro.
¿Pero por qué? ¿Porque te daba miedo? ¿No querías escucharte o qué te pasaba?
Ahora vamos a ello.
Vale, gracias.
Vale, yo salí de esa clase como con mucha ansiedad. El profesor me dijo... El profesor me lo dijo y dice, lo que tienes es un bloqueo.
Ajá.
Puedes ser consciente de este bloqueo o no, pero tú tienes un bloqueo. Tú en algún momento de tu vida te has dicho que lo que ocurre dentro tuyo no es importante. Y por lo tanto ahora no le puedes echar, no sabes cómo echarle cuenta. Es un bloqueo que tienes que quitar y es un bloqueo muy grande. Yo dije, vale, salí muy mal de esa clase y esa misma tarde yo tenía trabajo personal. Vale. Y me tocaba a mí hablar en clase.
Vale.
Y yo dije, no. Con toda mi buena voluntad, yo dije, voy a decirle a Angelita, que era mi profesora, se llamaba Angelita, ¿vale? Voy a decirle a Angelita lo que me ha pasado en clase y vamos a ver cómo podemos... ¿Qué sucede? Porque yo no he sentido este bloqueo nunca. Yo no me he sentido nunca que no fuera capaz de identificar lo que me pasaba, que no fuera capaz de... Vale. Damos la clase normal, no recuerdo... exactamente de qué se hablaba esa clase, y al final de la clase resulta que mi profesor de postdramático había hablado con Angelita sabiendo que yo estaba en esa clase.
Vale.
Y le había comentado lo que había pasado en clase,
uh-huh,
con el único propósito de decir, él sin saber que nosotros, lo que nosotros hacíamos en esa clase, pero con el único propósito de decir, oye Angelita, tienes a esta alumna con este problema, a ver cómo le puedes ayudar tú, porque yo no sé cómo ayudarla, mi profesora era psicóloga. Entonces fue como, a ver cómo eres tú capaz de ayudarla, porque es un problema que la está retrasando
en, clase,
en el resto de asignaturas, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Vale. Por lo tanto, esa sesión, en vez de 15 minutos hablando de Elena, fue media hora hablando de Elena.
Vale.
Elena empezó muy igual. O sea, yo me sentía muy segura en esa clase.
Sí.
Incluso teniendo en cuenta que en esa clase había personas que a mí me hacían sentir muy mal.
Ya, pero la primera vez era no juzgarse, claro, entonces...
En el sentido de personas con las que a lo mejor no te llevas bien, personas con las que a lo mejor has tenido algún tipo de roce, personas con las que no sientes confianza, pero dentro de esa clase yo me sentía muy, muy segura. Y cuando la profesora empezó a intentar sacar el porqué de mi bloqueo, yo me di cuenta de que estaba totalmente callada, que no era capaz de responder a lo que me decía, que no era capaz de asumir lo que estaban debatiendo mis compañeros, porque al fin y al cabo estamos hablando del problema de Elena, pero lo estamos tratando como algo de clase. No era él, yo me siento aquí y todo el mundo empieza a decirme cosas.
Sí, sí,
era
sí.
Él, yo estoy participando como una persona más de la clase, no como Elena.
Vale, vale.
Entonces yo me di cuenta de que yo estaba callada y que yo era incapaz de asumir lo que estaban hablando mis compañeros y lo que estaba preguntándome la profesora. Que yo era incapaz de darle esas respuestas a la profesora. Y fue el momento en el que yo me di cuenta de que realmente yo no estaba reconociendo mis emociones. Que yo lo que estaba reconociendo era las emociones que me desbordaban. Cuando estaba mal, yo sabía que estaba mal porque había cruzado un límite.
Uh-huh.
Y tú me conoces del instituto, que yo estaba tan bien y de repente me venía abajo.
Sí.
Y era como de un momento para otro. Yo sabía reconocer cuando estaba muy bien, cuando estaba muy, muy bien. ¿Sabes? Cuando estaba muy contenta, cuando estaba muy emocionada. Yo sabía reconocer mi enfado cuando mi enfado llegaba al límite de no poder pararlo.
Uh-huh.
Por eso yo he tenido las broncas tan tordas que he tenido con nuestro grupo de amigos, con las broncas que yo tenía con mi madre, que yo con mi madre cuando discutimos muy fuerte. Yo no era capaz de reconocer lo que estaba por debajo de ese límite.
Uh-huh.
Y a día de hoy sigo sin ser capaz de reconocer lo que es por debajo de ese límite. O sea, a mí muchas veces me da mucha ansiedad y no soy capaz de entender por qué me está dando ansiedad.
A ver, pero es que la ansiedad no da por un tema en concreto.
Sí, pero en el momento en el que tú empiezas a reconocer emociones, en el momento en el que tú empiezas a escarbar, puedes decir, vale, hoy estoy así, hoy me ha afectado esto, hoy me ha sentado... Hoy he visto esta cosa que me ha hecho sentirme pequeñita. Yo no soy capaz de reconocer esas cosas sobre mí. Lo curioso es que sí soy capaz de reconocerlas en otras personas.
Pero es que eso es lo fácil.
Claro, pero tú... Es lo fácil cuando sabes lo que estás buscando. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Para reconocer algo, tienes que conocerlo. Y es como yo lo conozco, soy capaz de reconocerlo en ti, pero no soy capaz de reconocerlo en mí. Y a mí aquella semana me generó un trauma muy gordo que yo creo firmemente...
Que a día de hoy todavía arrastro.
Que aparte de que a día de hoy es todavía arrastro, pero yo creo que ese fue el momento en el que yo dejé de estar a gusto en la escuela. Ese fue el momento en el que mi experiencia en la escuela empezó a ser traumática. En el que yo empecé a tener ansiedad por ir a la escuela, en el que yo empecé a tener ansiedad por lo que hacían y decían mis compañeros... en el que a mí empezó a darme ansiedad según qué cosas porque no me salían. Ese fue el momento en el que yo dejé de disfrutar mi experiencia en la escuela.
Puede ser. O sea, es que esto es chulo lo que has contado. Mm. Respecto a contar, por ejemplo, lo que te pasa al día a día, tal y cual, no sé si lo sabes, pero ahora se está poniendo mucho, muy de moda el journaling.
Sí.
¿Vale? Es que ahora me... A ver. Vale. Voy a soltar una bomba, ¿vale?
Venga. Suelta tu bomba.
A ver, es que ahora está todo el mundo súper romantizando el hecho de, ¡buah, voy a conocerme a mí mismo!
Sí.
¡Buah, voy a ver qué hay en mi interior! ¡Buah, voy a hacer journaling! Me voy a poner esta mañana, ascensor radiante, me voy a poner una varita de incienso y voy a hacer journaling mientras veo la vida pasar.
Sí.
¿Podemos dejar de romantizar eso, por favor?
Gracias.
En plan, please. A ver, me refiero... Tú puedes estar de puta madre, hacer un journaling y venirte súper abajo, o sea, y la gente lo está tomando como una cosa súper, súper guau. Wow. O sea, voy a definir lo que hace el journaling porque creo que va a haber gente que sea mayor y diga, ¿qué coño? ¿Por qué me está parafraseando en inglés? Básicamente es coger un diario o un cuaderno y explicar cómo te sientes, qué es lo que estás sintiendo en ese momento, si estás bien, si estás mal, no sé, pues puedes hablar de cómo te ha ido la semana, de tus planes futuros, de lo que te dé la gana, porque es algo tuyo, y simplemente es algo como que vas haciendo todos los días como si fuera un diario, pero solamente hablando de tu interior, ¿no?
Uh-huh.
Y no entiendo por qué la gente lo está romantizando tanto de repente.
Tú misma, viendo el tipo de contenido y viendo ese, estás viendo quién lo está haciendo en serio y quién lo está haciendo porque
por
está
postureo,
de moda.
Sí.
Exactamente. Y coste que ambas formas son válidas.
Sí, claro.
A mí me parece igual de válido que tú hagas un... que tú cojas tu cuaderno todas las mañanas y cuentes lo que te ha pasado esta semana y estoy contenta por esto y estoy triste por esto.
Pero a ver, yo lo que digo, ¿te claro, hace bien? Sí, ¿te gusta? Pues tira.
Exactamente.
¿Qué problema hay?
El problema que yo veo es la gente que predica con estoy haciendo journaling, el journaling se hace así y vengo a dar verdades absolutas y a decirte a ti cómo lo tienes que hacer cuando no lo estás haciendo bien.
Sí.
Yo considero que cada uno hace journaling como quiere.
Y como puede.
Y como puede. Pero que tú no puedes hacer una cosa sabiendo que no la estás haciendo bien y querer enseñarle a la gente a hacerlo y enseñar a la gente a hacerlo mal, porque hay mucha gente a la que aprender a hacer este tipo de cosas mal le hace mucho daño.
Hmm.
Porque si tú no eres capaz... Y yo no sé hacer journaling, ¿eh? O sea, yo hablo sin saber. Pero tú no le puedes decir a una persona, siéntate delante de un cuaderno y escribe todo lo que tú sientas.
Sí.
Porque a lo mejor esa persona no sabe gestionar sus emociones.
Es que ahí va la cosa, o sea...
Y puede desbordarte y puede hacerte mucho daño.
Te cuento mi experiencia, o sea, yo llevo escribiendo diario, no sé, desde que tenía 8 años, más o menos. Ha habido veces en las que he parado más, ha habido veces en las que he parado menos. Ha habido muchas veces cuando tenía 14, 15 años que explicaba todos los días, me ponía un ratito y decía, hoy he tenido la asignatura, hoy he hecho esto, hoy he hecho lo otro, y fin. Y ha habido veces en las que, sinceramente, y son la mayoría de mis veces, en las que yo me pongo el cuaderno por delante y digo, vale, voy a escribir, y me lo escribí, sin sentido. Hay otras veces en las que digo, buah, necesito escribirlo y ver lo que sucede por ahí dentro. Y ya está, lo escribo y digo, pues me quedé igual, en plan, es lo mismo que no he recibido nada nuevo. Y eso sin más. Luego, por otro lado, es eso, es que no sé. Por un lado, yo creo que las redes sociales, y esto va muy unido, por eso deberíamos haberlo hecho en la primera temporada y no ahora, pero bueno, es lo que tiene.
Allá por cuando hicimos el podcast de redes sociales.
Yo creo que debería, o sea, por un lado, las redes sociales ayudan a dar visión a lo que se está creando nuevo de inteligencia emocional, de ser capaz de reconocer tus emociones, de qué te está pasando, no sé qué, ayudar a los más pequeños que... van a ser adultos y a que esos niños no tengan problemas.
Este tipo de temas que normalmente son temas que tradicionalmente han sido tabú o se han pasado por alto. Y ya no estoy entrando solamente en gestión emocional, estoy también entrando en salud mental, porque va un poco todo
sí,
de la mano.
Sí, claro. O sea, realmente no es que haya sido... O sea, sí, ha sido un tema tabú, pero por otro lado es como que no se le da importancia.
Claro.
Simplemente, o sea, un niño tenía una rabieta antes y decía, bueno, sí, tira. Que a mí también me cuesta irme al trabajo. Uh-huh. Y a mí también me cuesta llegar no sé cuántas horas fin de semana. Y, ¿sabes lo que te digo?
Claro.
Yo creo que es eso. No es que fuera tabú, porque... ¿Sabes? A ver, tabú sí, entrando en tema ya de salud mental, de...
Claro, no, con tabú me refería a la parte de salud mental.
Sí.
La parte de gestión emocional ha sido algo que se ha considerado irrelevante.
Sí.
Directamente.
Y creo que es algo que, bueno, que estamos haciendo bien y que... Oye, pues yo creo que vamos a conseguir buenos resultados.
Sí.
O sea, yo no sé, en general, yo creo que hay gente que ya no se lo está empezando a tomar tan por alto, ni tan, ¿sabes? No sé, y hasta hace unos años, lo guay era que tú decías, yo qué sé, en el instituto, tú decías, voy al psicólogo y te miraban.
Sí.
Tú ahora llegas a un instituto y un niño de 15 años te dicen, oye, voy al psicólogo, y yo creo que sus compañeros no los miran del todo mal.
No, o sea, todavía puede
que
ser que
tabú,
se cree
barrera,
ese tipo de rechazo, pero porque quizás son demasiado jóvenes, pero tú, te voy a poner otro ejemplo, tú cuando estabas en el instituto, ¿a ti no se te ocurría decirle a tus padres quiero ir al psicólogo?
No, pero
ahora
sí,
a lo mejor
claro,
un niño con 15 años sí tiene la seguridad de decir, puedo decir en mi casa que quiero ir al psicólogo.
A eso me refiero, es que lo veo como un poco, en ese sentido creo que ha sido muy tabú. No sé, me para a pensar sinceramente qué clase de cosas. O sea, es verdad que has dado totalmente en el clavo, que hay veces que te digo, porque yo soy una persona que me cuesta mucho decir, vale, ¿qué es lo que está pasando? Porque no reconozco mis emociones. Y muchas veces que Elena no sabe. Bueno, Elena y Sergio y Ana Rosa y el resto de gente. en el que yo he llegado y he dicho, guau, tío, no sé cómo me siento, me pasa esto, no sé cómo me siento. O sea, no es que no sé cómo me siento, es como, me pasa esto. Y me ha tenido que llegar Elena y me dice, no, lo que te pasa es esto, amiga. Y yo, así, no me digas, no me he dado cuenta. Y sinceramente es que lo peor es que no te das cuenta.
No, porque es muy difícil reconocer lo que te pasa. Porque tú cuando, por ejemplo, estás triste o estás enfadada, que es normalmente el tipo de emociones con las que pasa esto, que no eres consciente de lo que te pasa, son emociones muy fuertes que tú tienes que tener un control de la gestión de tus emociones muy grande para ser capaz de dejar a un lado ese enfado o esa tristeza y pararte a pensar de qué te pasa, porque son emociones que te ciegan, son emociones que te desbordan.
Yo es que creo que por un lado, a ver, tampoco... Nadie tiene una guía absoluta.
No.
Y por otro lado, aparte de todo eso, yo creo que nunca llegas a manejarte bien. O sea, manejarte bien sí, pero manejarte del todo es imposible. Serías un robot.
Aprendes a levitar, quizás. No lo sé. Es imposible. No lo sé.
Es imposible. O sea, si yo te digo, buah, estoy súper enfadada, no sé qué, no sé cuánto. A ver, si lo trabajo, vale, igual no te voy a soltar de primera una contestación.
A ver, no se trata de que tú seas perfecta y cuando llegas al nivel de enfado en el que no puedes controlarlo,
ya.
Es que se trata de que si tú eres consciente de lo que te pasa, no vas a llegar a ese nivel de enfado. Claro que te vas a enfadar, y claro que vas a llegar a ese nivel de enfado según qué ocasiones, pero no vas a llegar a ese nivel de enfado en ocasiones en las que no es necesario.
Ya.
Imagínate que ahora esta tarde, en vez de decirte, vente más tarde que estoy haciendo cosas, te hubiera dicho, tía, no te vengas, que no tengo ganas de hacer nada. Y a ti te hubiera entrado un rebote de la hostia, porque es que yo he organizado mi tarde para venir a grabar. Pues a lo mejor en vez de pegarte un rebote de la hostia, pues te pararías a decir, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me he tenido que organizar y ahora eso? Vale, ¿por qué ella no quiere grabar ahora? ¿Sabes lo que te quiero decir? Evidentemente te vas a coger un rebote de la hostia cuando tengas un motivo real.
Ya.
Pero no te va a desbordar la emoción por cosas pequeñas. No se trata de que seas perfecta
y
seas capaz de controlar tu enfado, tu tristeza o cualquier emoción. No se trata de eso, se trata de reconocer por qué cosas a ti te merece la pena y por qué cosas no. Evidentemente, si tú dentro de 20 años estás casada y te encuentras a tu marido en la cama con otra, pues te vas a coger un rebote de la hostia.
Ya me jodería. A eso me refiero, en plan que hay gente como que intenta ir como más allá y es como, tío, pero tampoco es cuestión de que te conviertas en un robot.
No, porque todas las emociones son buenas, o sea, la ira, la tristeza y todo ese tipo de emociones también son emociones necesarias. Si tú no te consientes sentir ese tipo de emociones, al final lo que te creas es un problema y te creas un bloqueo.
Obvio.
La gente que no se enfada por nada, que se enfada, pero lo lleva por dentro. Yo lo acepto. Y me parece genial la gente que lleva sus emociones por dentro. Pero a mí, mi Angelita, la voy a nombrar mucho en este podcast, pero a mí Angelita una vez me dijo una cosa que de primera no entendí y luego con los años...
¿Has ido entendiendo?
No es que lo haya ido entendiendo, es que lo he ido viendo.
Ajá. ¿Qué es?
Un bloqueo te puede generar un cáncer.
Sí, claro.
Porque son energías en el cuerpo que tú no estás dejando salir. Es una exageración,
no,
¿sabes?
Un cáncer no, pero una úlcera...
Sí, o una migraña, o, ¿sabes? La gente que, por ejemplo, lo típico que hemos visto todos en las películas, hay una ruptura y una persona está tan mal, tan mal, tan mal, que acaba enferma. Las emociones repercuten en nuestra salud.
Evidente.
Y que tú no te dejes sentir ciertas emociones, al final del día te va a crear un problema. A lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo sí. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Que la gestión emocional en realidad es algo mucho más de nuestro día a día de lo que nos creemos. Y el problema es que la pasamos por alto.
Estoy de acuerdo. Sí, 100%. Tanto, no voy a hablar nada. Yo no voy a hablar. Va a hablar la Carmen.
A ver.
No estoy hablando nada.
¿Crees que eres emocionalmente inteligente? ¿Crees que eres capaz de gestionar? Ya ha quedado claro que yo no. ¿Y tú?
No estoy trabajando. O sea, estoy en ello. Evidentemente no te voy a decir, ¡fua, te cancelo el plan y me cabreo! Porque creo que ha pasado hace un par de semanas. O sea, soy consciente de ello, no pasa nada, y te lo digo. Y me pillé tremendo de rebote y luego me disculpé. Pero bueno, ya está, son cosas ajenas. No sé, o sea, sí, estoy en trance, pero es que es eso, es que realmente hay alguien que sea 100% capaz de gestionar todo lo que ocurre a su alrededor, no me lo creo, sinceramente.
Pues sí.
Y es eso, o sea, yo, bueno, pues sí, lo trabajo, en plan, vale, pues hoy estoy teniendo un día de mierda. O lo dejo pasar, o me pongo otra cosa. O sea, sinceramente, es como... Es que es una cosa que aprendí a hacer las oposiciones, porque es que...
Claro, eso es lo que te iba a decir, que yo te he visto mucho más consciente de lo que te pasaba a raíz de las oposiciones.
Sí, supongo.
Cuando te agobiabas y eras consciente de que te estabas agobiando tú sola.
Literal.
¿Sabes?
Es que, claro, en esos momentos, ¿qué te para a pensar? O sea, yo por un lado decía... Fua, tío, estoy muy agobiada porque hace 3 semanas tenía un examen y he explotado ahora. O estoy agobiada porque se viene y tengo examen dentro de otras 2 semanas. Que en realidad luego eran todas las semanas cuando tenía examen. Así que, claro, me imagino que por eso también estaba agobiada. O porque... Es que, tío, yo también tuve el bloqueo de hacer la UDI. Porque todo el mundo estaba avanzando y yo era en plan de... Fua, tío, es que no se me ocurren ideas. Y sí se me ocurrían ideas. Pero era la cosa de... Es que el otro tiene más idea que yo, ¿y no?
Sí.
O, realmente tenía la misma idea que yo.
O lo del otro es más válido que lo mío.
Sí, sí. Y no, realmente tenía la misma idea que yo, lo que pasa es que ya sabía presentar, ya sabía de lo que iba la cosa. Pues a mí me generaba muchísima ansiedad y era como, vale, ¿cómo lo gestiono? Y de hecho también ha sido una de las cosas que me ha hecho ir más para atrás que para adelante y entregarlo casi todo a última hora, porque yo, ¿cuántas vueltas? Y tú lo sabes. Le he dado a la unidad del tema, ¿vale? Yo tenía una unidad de tema que era de los Avengers, o sea, de los Vengadores, de superhéroes. ¿Cuántas vueltas? Y tú lo sabes, le he dado yo a... Fua, tío, no lo voy a hacer. Bueno, venga, sí. Bueno venga, no.
Bueno, y así, sí, bueno, no.
Y así me he pasado. O sea, también ha habido días en las que... Eso, he tenido un día de mierda y he dicho, vale, estoy teniendo un día de mierda. Voy a ser capaz... Porque... A ver, aparte de la oposición que te pasa por encima... Te pasan más cosas encima.
Claro, que la vida no se para porque tú estás haciendo unas oposiciones.
A ver, la vida se para si tú te metes en un zulo. Que es lo que hace mucha gente. Que se mete en un zulo, apaga el móvil y no quiere saber más nada. Y no sale de ahí. O sea, hay gente que sí, que solamente se tiene que preocupar de... Estoy haciendo mi tema, estoy haciendo no sé qué, voy al trabajo como mucho si esa persona trabaja, y fin. Pero a mí me pasó por delante más cosas aparte de eso. O sea, yo fui muy consciente de decir... Vale... Si tengo un día de mierda, evidentemente, y no puedo más, y llego a un límite, no me voy a poner a estudiar 3 temas. Claro. Porque es que no me voy a poner a estudiarme 3 temas, porque no me va a caber, y mañana no me voy a acordar. Así que lo que hacía directamente, o me ponía a estudiar un tema, o me ponía a resumir, o directamente decía, mira,
hoy no voy a hacer una mierda. Hoy pasamos.
Hoy no voy a hacer una mierda.
Que era igual de válido.
Y ya está. Y o me ponía a hacer audio, o me ponía a leer, o simplemente, pues, me ponía una serie y a chuparla. Tranquilita.
Sí.
Ya está.
Pero se trata, o sea, es lo que de identificar.
Sí, o sea, sí, por ese lado, pero creo que he identificado más. O sea, que también está bien identificar lo bueno. Sí. Y no hemos pasado más de la mitad del podcast hablando de cosas, de energía, o sea, de sentimientos.
Pero negativos. Porque creo que todos somos capaces de identificar las emociones positivas. O que si no somos capaces de identificar las emociones positivas, no identificarlas realmente no es tan malo como no identificar las malas.
Sí.
El no saber por qué estoy teniendo un día de mierda, no... ¿Sabes?
Que esté defensivo.
Es malo en el sentido de que no lo estás disfrutando tanto como podría.
Claro. Pero que esté defensivo no te va a provocar una úlcera.
Claro.
O
no te va a generar que tú acabas teniendo una discusión que derive en perder el contacto con una persona.
Ya.
¿Sabes? ¿Cuántas veces no has estado tan frustrado? A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo con los años he aprendido a identificar mis días de mierda y yo tengo 2 tipos de días de mierda. Los días de mierda en los que Elena no es persona y los días en los que estoy enfadada. Y a lo mejor sigo sin saber si reconocer por qué.
Vale,
pero sí sé reconocer un día uno de otro.
Ya, es lo que tenéis que hacer.
Y sobre todo, claro, pero yo, por ejemplo, los días que estoy muy... me levanto enfadada... Y estoy todo el día enfadada y en mi cabeza es un run, 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 run. Imaginándome en mi cabeza situaciones que hacen que me enfade más todavía.
Ya.
Y a lo mejor exploto por cosas muy tontas o no exploto, pero en mi cabeza.
Te está apretando.
En mi cabeza. En mi cabeza te estoy apuñalando. ¿Sabes?
Ya, ya. Te entiendo.
Sí sé reconocer eso. Yo, por ejemplo, en ese estado, puedo soltarte una mala contestación que a ti te pille también en un día malo y ahora tenemos una bronca aquí y si te he visto no me acuerdo.
Ya.
¿Cuánta gente así no conoces?
Ya.
Y situaciones de esas de decir, es que estas dos personas no se hablan por una tremenda gilipollas que no han sabido gestionar.
Bueno, por cierto, se me ha olvidado mencionar antes, cuando has dicho lo de que tenías un bloqueo en clase y que te pasaste 3 horas, 2 horas...
En blanco.
En blanco. A mí me pasó justamente lo contrario. Y fue horrible. Elena me regaló, en febrero, me regaló un libro.
No sé, un día que estabas muy mal y yo dije, venga, vamos a regalarle un libro.
¿Cómo se llama el libro?
No me acuerdo ahora, pero los pondré los dos en Instagram.
Prometo poner algo de los
porque la verdad que yo considero que son muy buenos.
Vale, pues me regaló el libro, ¿vale? Y había uno de los ejercicios. Ejercicios, ¿vale? Y son para conocerte a ti mismo y... Sí, para conocerte a ti mismo, ¿vale? Y había uno de los ejercicios que era... quédate en silencio durante 15 minutos y escribe en esta hoja todo lo que se te pase por la cabeza. Me cronometré. Llevaba 10 minutos... Y le había dado vuelta a todo. Pero, es decir, que hubo un momento en el que, claro, vi la hora a la que era y dije, y yo, no me puedo creer que lleve solo 10 minutos y me haya pasado todo esto por delante. Y lo bueno fue que cuando me pasó toda la rayada por delante, o sea, no era rayada porque era como de un pensamiento sí. Me iba a otro, de otro a otro, de otro a otro, de otro a otro, de otro a otro. Cuando me paré en mi cabeza, dijo, hostia, que llevamos 10 minutos así, de repente se apagó. Y no sé si eso también es un bloqueo, no sé si es que te tienes que parar a pensar todo,
No se trata de que lo pienses todo, eso es un poco la dinámica de la meditación, no se trata de que te quedes en blanco y no pienses en nada, ni que lo pienses en todo, se trata de que reconozcas de esos pensamientos que te vienen a la cabeza, cuáles de ellos son útiles y cuáles son desechables. De esas cosas claro. Que te vienen a la cabeza, qué cosas son importantes y qué cosas son distracciones.
Claro, es que también, por otro lado, te decía, escribe todo lo que te ha pasado, no sé qué, no sé cuánto, y yo escribí, creo, lo importante.
Claro, se trata de que tú reconozcas, evidentemente, en 15 minutos, en silencio, a ti se te van a venir a la cabeza un montón de mierda.
No, es que fue eterno.
Y sobre todo el primer ratito no vas a pensar nada más que en mierda. En esos 15 minutos, se trata de que tú seas consciente de cuáles son los pensamientos importantes y cuáles son distracciones, cuáles son desechables.
¿Sabes qué es lo que pasó? Que creo que fue que en realidad el ejercicio consistía en hacer una meditación y la meditación, la primera vez que la haces o las primeras veces que la haces, creo que es bueno que alguien te guíe.
Sí.
Y aparte de eso, como meterte a hacer una meditación cuando estás en un pico de estrés, creo que no fue la mejor idea que tuve hacerlo. Entonces fue raro. Pero también me pasó lo que tú dices, o sea, me ha pasado también que me he quedado en blanco mirando un punto fijo y sin nada que pasara por mi cabeza.
Bueno, pero eso también, ahí también entra el cansancio.
O sea, en plan, sí.
Hay momentos en los que tú necesitas apagar el interruptor y decir, no soy un ser humano.
Y yo, te ha pasado, ahora había situaciones cotidianas, que seguro que a nuestros oyentes le ha pasado, ¿vale? Lo típico de que estás leyendo un libro, estás dándole rum rum.
Y de repente te das cuenta de que no sabes lo que has leído porque estabas pensando en otra
y
cosa.
Dices, sí, oh, soy vaya. Amiga. Me he pasado 3 páginas. Y no me acuerdo de nada porque no estaba prestando atención. Sí, o con una serie.
Sí,
o con una peli.
Sí, pero con el libro es como más chocante porque la serie y la peli pues desconectas y ya está. Pero el libro es que estás leyendo. A mí me pasa que yo estoy leyendo y sé lo que estoy leyendo. Que sí. No estoy pasando la vista por encima de la hoja. Sé lo que estoy leyendo. Pero estoy pensando en otra cosa y no me estoy enterando de una
Literal,
mierda.
Literal, me pasa.
O sea...
Me pasa y sé que al resto le pasa un mogollón.
Sí.
Y eso, y cuando estás viendo una serie es igual, pero es menos chocante porque es como... Ah, bueno. Y a lo mejor es un personaje que ha ido de la cocina al salón, ¿sabes? Pero tú estás diciendo, vale, pero ya me lo he perdido. Pero es sí, eso. Sí. Y creo que eso son cosas del día a día que también son para trabajarla. Y bueno, pues nada, ya estaría.
A ver, es que ahí entra lo que estábamos hablando. Hay pensamientos intrusivos, que eso se llama así, son pensamientos intrusivos, son pensamientos que aparecen cuando no los estás buscando. Por ejemplo, lo típico. La gente que tiene baja autoestima, esa voz en su cabeza que está todo el día diciéndole que está haciendo las cosas mal. Eso es un pensamiento intrusivo. Tú no quieres pensar que estás haciendo las cosas mal.
Evidentemente.
Tú estás leyendo un libro y no quieres ponerte a pensar en la llamada que tengo que hacer mañana por la tarde.
Que esa soy yo, tío.
¿Sabes? Esos son pensamientos intrusivos.
Es que esa soy
ahí
yo.
entras tú a decidir qué pensamientos intrusivos son importantes.
Uh-huh.
¿Qué pensamiento se te ha venido a la cabeza? Pues porque de repente he dado con la solución a algo. De repente yo estaba muy agobiada con algo y he encontrado la forma de salir de eso. Que pensamientos simplemente han llegado ahí a molestar.
Ya.
Eso también hay, es muy... ¿Qué son pensamientos intrusivos y qué son ideas?
Ajá.
¿Sabes?
Mm.
No sé. Yo, volviendo un poquito al tema de meditar, nosotros en iba a decir en expresión corporal, ¿sabes? No. En trabajo personal...
No pasa.
Trabajábamos más que la meditación, la respiración. La respiración consciente.
Es que eso también es un mundo,
Simplemente respirar.
Es que
y estar concentrado en la respiración para no pensar en nada.
Eso es un mundo.
Cierras tu ojo y simplemente estás pensando en coger aire, aguantar, soltar aire. No es algo en lo que tú piensas, no es algo que tú... Cuando, por ejemplo, alguien te dice, respira.
Ya.
¿Sabes? O yo que te digo mucho, no estás respirando. Sí. Evidentemente estás respirando, si no te estarías muriendo, pero...
Ya. Pero ¿sabes? Profundamente no estás siendo consciente
no,
de ello.
No estás respirando por supervivencia.
Sí.
No estás respirando para coger aire,
uh-huh.
¿sabes? No estás ventilándote,
uh-huh.
que es como lo decía Angelita, hay que ventilarse, hay que respirar mucho. Sí, Angelita era muy divertida, o sea, amando a esa señora.
Qué guay.
Pero eso en plan, la respiración, el sentarte en la silla, cerrar los ojos, respirar, y una vez que estás concentrado en respirar, el autoanalizarte físicamente, es decir, un escáner y buscar en la frente, tengo tensión en la frente, tengo la frente relajada, vale, los ojos... Y de ir hasta la planta de los pies y volver. Son formas de dejar la mente en blanco y la idea general, en plan, no es una ciencia exacta.
Uh-huh.
Es que los pensamientos intrusivos que tú vas a tener mientras estás concentrada en el cuerpo no son pensamientos intrusivos. Son cosas importantes que tu mente te está diciendo, tienes que pararte a pensar esto. O tienes que buscar una solución a esto. Y si no te surge nada... Tampoco es malo, porque muchas veces ese pensamiento aparece cuando acabas. A lo mejor estás tan concentrado que no das pie a un pensamiento intrusivo, pero cuando acabas y abres los ojos, algo se te va a venir a la cabeza. Lo primero que se te venga a la cabeza, párate y piénsate por qué es lo primero que te ha venido a la cabeza. A lo mejor es una gilipollez. ¿Sabes? A lo mejor es, uy, pues mañana estrenan no sé qué capítulo de la serie.
Sí.
¿Sabes? Pero, ¿por qué ha sido mi primer pensamiento? A lo mejor es porque esa serie me da tranquilidad.
Uh-huh.
O porque estoy muy estresada y esa serie, el ratito de ver esa serie, es el ratito en el que mi cuerpo descansa. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
En plan, que concentrarse en el cuerpo y en la respiración es una forma de meditar sin estar meditando como tal, en plan, sin estar sentado en la cama intentando no dormirte, que es lo que me pasa a mí, que me duermo cuando intento meditar. Las cosas como son para esto, hay que saber.
Es que yo también, yo necesito a alguien que me guíe. Porque...
Pero son formas de meditar... Sin estar meditando realmente, tú estás concentrado en tu cuerpo, estás buscando qué te está diciendo tu cuerpo
uh-huh.
y tu cabeza va a ser la que te diga, concéntrate en esto,
uh-huh.
¿sabes?
A ver, yo sinceramente lo más cerca que he estado de eso fue en mis prácticas, va a sonar muy loco lo que voy a decir, ¿vale? Pero una de mis profesoras que estaba con ella en las prácticas hacía meditación con los niños
uh-huh.
y tenía un momento de yoga al que todo el mundo le encantaba, o sea, a todos los niños le encantaba. Y era eso, era tumbarnos, que luego hacíamos posturitas, que uh-huh. era lo que les gustaba a los niños. Pero oye, mantener a los niños completamente tumbados,
uh-huh.
ojo, y que estuvieran con los ojos cerrados y ellos respirando, era una cosa...
Sí.
Con mundo. Y a mí me... Y yo, no sé, de primera tú dices, vale, estoy aquí de práctica, estoy mirando tal y cual, yo, qué mínimo que... Jope, el que esté dando por saco, pues a lo mejor quitarlo o irte un ratito con él, no sé qué, no sé cuánto. Y me decía la señora, no. Tú haz lo mismo que ellos. Y a mí me chocaba un montón. Porque sí. yo decía, bueno, pues, yo qué sé, si... Porque había un par de niños en clase que no eran capaces de tumbarse y estar...
Sí.
Que ellos querían.
Sí, pero
es que
no eran capaces.
Y llegaba la señora y decía, no, tú no te preocupes, tú te pones ahí... Y tú lo haces tú también.
Uh-huh.
Y no sé, fue muy guay porque eso no iba... O sea, ella te iba diciendo... Vale, vamos a imaginarnos que somos una isla. Vale, sentimos como las olas nos pegan en los pies, nos pegan en los brazos, en los codos.
Sí, una meditación guiada.
Muy guay. Y a los niños le flipaba. Que eso es una de las cosas que también se puede trabajar. O sea, yo lo trabajaría así.
Sí, eso era lo que te iba a preguntar, que llevamos aquí mucho tiempo hablando, pero vamos al medio realmente del por qué estamos hablando de esto. ¿Cómo aplicarías tú la inteligencia emocional en clase?
Yo lo aplicaría así. Y de hecho es que eso, es que en aquellas prácticas aprendí un montón porque creo que esta profesora tenía, o sea, era mayor, pero tenía una idea muy guay. Y una de ellas era eso, practicar el yoga en clase, practicar la meditación. Y luego otra de las cosas que se hace en infantil un montón, desde hace unos años para atrás y ahora, pero que luego en primaria se pierde muchísimo, que son las asambleas. Tío, las asambleas resuelven un montón de conflictos en clase. Rollo, tú te sientas, los pones a todos en corrillo, y tú sacas un tema, como es la amistad, la generosidad, o sacas X tema, sí. Y te das cuenta primero de las relaciones que tienen entre ellos. Que evidentemente son un grupo y hay niños que simplemente pues no se miran, en plan, que no se llevan, en plan, nada, que no coexisten. Les pasa nada. Coexisten y ya está. Y hay otros que se llevan a matar, que dices, vale, ¿por qué? No lo sé. Pero hace que eso, hablándolo y tal, resuelva un montón de conflictos, rollo. Bueno, ¿y por qué estás enfadado? No me pasa nada, pero es que... O a lo mejor sí le pasa, a lo mejor es que dice, es que el otro día te copiaste de mí en un examen. Y eso resuelve un montón de problemas que a la larga, tío, pues... No sé, a mí me funcionó bastante verlo en clase porque no es lo mismo que te lo cuente que te cuenten la patraña en la carrera y sí. Que te diga, ¡buah, esto es chulísimo! Como es con el mindfulness, ¿vale? Que es parecido sí. A esto de la inteligencia emocional. ¡Buah, mindfulness es precioso, encantador! Pero luego no
sí, ¿cómo, ves cómo lo aplica?
En práctica, vale.
Si no me enseñas a aplicarlo...
Es como, ¡buah, yo quiero hacer eso, pero cómo lo hago! Y yo, claro. Sinceramente, yo vi cómo le funcionaba. Que sí, que eran niños de tercero. Pero que es que tú llegas a una clase de sexto con niños de 12 y 13, pero es que llegas al instituto y es que te funciona.
Sí, sí, sí.
Te funciona sentarlos a todos y decirles, bueno, venga. Y ya no hablando de un tema en concreto, ya cuando son más grandes ya no vas hablando de un tema en concreto. Pero sí que puedes...
¿O
no
sí?
Sé, puedes poner un ejemplo o puedes... O sí, o puedes decir, oye, vamos a hablar hoy de tal.
Puedes, a lo mejor no es un tema concreto en plan genérico, pero sí puedes ir a cosas más específicas, a temas más complejos.
Yo lo haría así, o sea, con los que son más grandes, pues claro, evidentemente no te vas a poner a decir, yo qué sé, eso, cuando ya están en el instituto, los sí. Dramas son más gordos, y está lo típico de el fracaso escolar, me miran raro porque tengo granitos, lo típico, sí. ¿Sabes? Y no sé, a mí, yo vi la puesta en práctica de cómo se hace una cosa y otra, y sinceramente, yo fui la primera que dije, ¡buah!
Mola.
Cuando sea grande, cuando sea mayor y sea profe de verdad.
Cuando sea mayor y tenga a mis niños, lo quiero hacer
yo quiero también. Hacer. Pues a lo mejor ya mismo lo puedo poner en práctica.
Qué guay.
¿Y tú?
A ver, yo no... Es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Es que yo te pueda decir, ¿cómo aplicas la inteligencia emocional al teatro? Pues al final el teatro... O sea...
Ya.
No, tú encima del escenario puedes aplicar el tema de la gestión emocional y el reconocimiento emocional para analizar personajes, para decidir dinámicas. Pero yo en realidad lo que he hecho ha sido... utilizar esas herramientas fuera. Yo hace un año o así monté un taller de teatro emocional. Que al final no salió adelante, pero bueno, montado está, ¿sabes? Ya lo tengo montado para cuando...
Para cuando haga falta.
Exactamente. Y era básicamente coger herramientas del teatro, jugar a... Vamos a montar una obrita de teatro.
Sí.
Con porque este taller era para personas que no tenían nada que ver con... No eran actores, ¿vale? Era sí, persona era. De... Entonces era como, vamos a jugar a montar una obrita de teatro, pero vamos a... montar la obrita de teatro no es lo importante aquí, ¿sabes? Vamos a ir más allá. Entonces sacar dinámicas y herramientas del teatro para intentar trabajar todo ese tema de gestión emocional, de gestión de relaciones. Y entonces yo tengo, por ejemplo, tres ejercicios muy claros. Uno de ellos es un concepto, dos de ellos son ejercicios, ¿vale? A mí, por ejemplo, el tema de la escucha activa...
Sí. A ver, tú tienes que escuchar lo que está diciendo el otro...
No.
Vale, no entra en eso.
No, la escucha activa no tiene nada que ver con qué está diciendo... No.
Vale.
Percepción.
Vale.
Dentro del teatro todo es una coreografía.
Claro, sí.
¿Vale?
Sí.
Puede haber más cosas abiertas, más... Pero tú no puedes dejar atrás la escucha activa. Vale. Si yo estoy en proscenio mirando al escenario... Yo tengo que saber lo que está pasando detrás mía. Uh-huh. Y no tengo, no es que tenga que saber lo que está pasando detrás mía porque me tengo que saber de memoria todo lo que está pasando. No. Es que yo tengo que tener una percepción activa, una escucha activa de saber que hay una persona pasando por detrás mía. Mi compañera de escena no ha salido de escena porque no ha salido de escena. Todo ese tipo de cosas, uh-huh, tú las tienes que tener en cuenta encima de un escenario. Tú te puedes encontrar con que estés en escena y que literalmente tu escena no pueda avanzar hasta que no salga un personaje y que la persona que tienes que salir se haya caído y se haya torcido un tobillo de camino al escenario. ¿Sabes?
Sí.
Tú todo ese tipo de cosas... Evidentemente no eres adivino.
Ya.
No se trata de que tengas telepatía y estés aquí en el escenario.
No se trata de que te venden los ojos, ¿no?
Claro.
Vale.
No se trata de que estés tú aquí en el escenario diciendo en 8 metros más para allá se ha torcido el tobillo una persona.
Ya, ya, ya.
No.
Ya.
Se trata de que tú tengas control del espacio y control de lo que hay alrededor tuyo, uh-huh, y seas consciente de dónde estás y lo que está pasando. Eso, sacarlo y aplicarlo a la inteligencia emocional es muy fácil.
Uh-huh.
Porque tú puedes estar callada, puedes no estar hablando conmigo, puedes estar simplemente mirando el móvil y que yo, por tu postura corporal, por cómo estás respirando, por saber si estás bien, si estás mal, si estás aburrida, si estás... ¿Sabes? En plan... Y lo mismo contigo. La gente que tiene tics.
Ostras, tío, sí.
¿Por qué estoy todo el rato moviendo la pierna? ¿Por qué estoy todo el rato mordiendo el boli? Porque, ¿sabes? Son cosas que hacemos inconscientemente, pues vamos a volverlas conscientes. Voy a ser consciente de que estoy mordiendo el boli, voy a ser consciente de que estoy moviendo la pierna. Uh-huh. Escucha activa contigo mismo.
Uh-huh.
¿Sabes? Escucha tu cuerpo, ¿qué está haciendo tu cuerpo? ¿Por qué no eres consciente de que estás moviendo la pierna? ¿Cómo puede ser posible que estés moviendo la pierna y no seas consciente? Pues vale, es algo que lleva...
Escucha activa.
Otro tema muy importante que nosotros trabajamos en teatro a nivel creación de personajes es la postura.
Uh-huh.
La postura de una persona te dice muchísimo. Nosotros lo aplicamos al personaje, nosotros forzamos una postura,
claro,
para que a ti, como espectador, sin decirte esta persona está triste, simplemente por la forma en la que camina y por la forma en la que se mueve, tú a lo mejor no sabes que está triste, pero sabes que no está contento.
Claro.
Pues
evidente.
Vamos a jugarlo al revés, vamos a reconocer.
Uh-huh.
¿Es lo mismo que yo esté sentada totalmente recta que esté sentada con los hombros caídos? ¿Es lo mismo que yo esté sentada en la silla que esté tirada en la mesa? Ese tipo de cosas. Reconocerlo en el otro y reconocerlo en ti mismo. Volvemos a lo mismo. Esto es...
espejo recíproco.
Efectivamente. Y luego yo tengo un juego que hicimos en clase una vez que me resulta muy divertido. Que de hecho yo eso lo he hecho con los niños, con los scouts, cuando estaba en los, uh-huh, scouts, yo lo he hecho con la gente de los scouts, con los niños, y es el juego de la atracción y la repulsión.
Sí, como los imanes, ¿no? Se llamaría.
Sí. Todo el mundo moviéndose por el espacio, que eso,
vale.
A ver, el control del espacio sí es una técnica que es puramente teatral, y yo, por ejemplo, en ese taller la tenía muy metida porque todos estos ejercicios dependen de que tú sepas moverte por el espacio.
Uh-huh.
Todo el mundo se está moviendo por el espacio y ahora yo te digo que tú te sientes atraído por esa persona, pero te sientes en repulsión por esa otra. Y ahora tu movimiento por el espacio sin dejar de compensar el espacio, uh-huh, es alejarte lo máximo posible de esa
de
persona
y acercarte
a lo máximo posible de esa persona. Y ves cómo se crea, y a lo mejor la otra persona lo tiene al revés.
Ya.
Y se crea un movimiento que dice, vale, aplícalo a tu vida.
Uh-huh.
Intenta atraer, a lo mejor no tan literal.
Ya.
Intenta entender por qué te sientes atraído por una persona y por qué no por otra.
Uh-huh.
¿Sabes? O vamos a jugar a que tienes que ser súper amigo de esta persona.
Uh-huh.
Aunque te caiga muy mal.
Diez
minutos, porque... nos sentamos en la mesa y fingimos que somos amigos y cuando pasan estos 10 minutos a lo mejor te das cuenta de que no conocías a esa persona que te caía mal.
Es lo que te iba a decir justamente, que con eso rompes patrones.
Claro.
Que has creado, bien sea por su carácter, el carácter del pronto que tenga.
Uh-huh.
Pues yo qué sé, los prejuicios que tú tengas en tu cabeza.
Efectivamente.
Y es eso, ¿eh? Muchas veces no te paras a pensar, de decir, fuah, es que me queda fatal, no sé qué, no sé cuándo. Uh-huh. Pero no te has parado a tomarte un café con esa persona.
Claro, no te has parado a fingir que sois amigos.
O justamente lo contrario, también puede pasar que te lleves de puta madre con una y luego de repente te
das cuenta que no la conoces.
Oye, tengo una idea que son totalmente distintas.
Efectivamente. Y ya por último, yo un ejercicio, vamos, no es un ejercicio, sino un tanto como un concepto que también llevaba muy en base en este taller, era el silencio. El vamos a trabajar en silencio. A lo mejor el ejercicio es el ejercicio de repulsión y, y atracción, pero no se oye una mosca. Pero ni una mosca ni un pisotón, ¿sabes? Vamos a ser conscientes del cuerpo, vamos a andar sin dejar caer nuestro peso, vamos a ser silenciosos. Y en ese silencio, ¿qué surge? A lo mejor en ese silencio surge que tú te creas una complicidad con, una, con otra persona. O a lo mejor en ese silencio surge que tú te das cuenta de que estás desbordado por una emoción y no eres consciente. ¿Sabes? De, en el silencio surgen muchas cosas. Porque no es un silencio, no es la nada, es silencio. Seguimos todos aquí, seguimos todos trabajando y haciendo X ejercicios, pero estamos en silencio. ¿Qué pasa en ese silencio? El problema, o sea, el problema, el por qué yo aplico esto a la gestión emocional, el por qué yo apliqué esto a este taller de teatro emocional, es que no sabemos estar en silencio.
Es que todo, hay tantísimo ruido durante todo el rato. Y además, es que incluso cuando tú te quedas en silencio, hay ruido en tu cabeza.
Claro, pero va más allá de eso. Hay mucha gente que es incapaz de estar silencio, en silencio al lado de otra persona.
Sí.
Y ahí entran muchas cosas, ¿no? Pues que tú tengas más confianza o menos con otra persona, pero sobre todo entra en ti. Sí. ¿Eres tú capaz de estar en silencio contigo mismo? Sí. Un ejemplo. Vuelvo a mí. Yo estoy todo el día con música puesta.
Ayúdame.
¿Por qué no eres capaz de estar sin la música? ¿Por qué no eres capaz de estar en silencio?
¿Sabes porque lo que
en el
me
momento
pasado,
en el que estás en silencio estás pensando.
Ya. Me ha pasado. Y de hecho, viniendo aquí, se me han olvidado los cascos y he dicho, bueno, a ver, no se me han olvidado. He dicho, no lo voy a coger, me da pereza. Y he venido por el camino sin música, que suele ocurrir pocas veces.
Sí.
Pero bien, o sea, guay.
No pues es ese silencio, es el no sabemos estar en silencio, no sabemos aburrirnos.
Sí.
Estar sin hacer nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, no sabemos hacer estar en silencio. Pero es eso, ¿no? El estar en silencio, el estar con uno mismo, el no estar haciendo nada. Y eso es un problema que, nos, que surge ahora, ¿eh? Que eso no es un problema que haya habido toda la vida, porque eso, ese problema surge que estabas todo el día pegadas a una pantalla.
Sí.
Estás todo el día recibiendo estímulo. Estás todo el día... Y es cuanto más estímulo recibes, menos capaz eres de estar sin ese estímulo.
Y menos capaz eres de tener un diálogo interno.
Efectivamente. Pues a lo que volvemos. ¿Por qué no soy capaz de estar todo el música? Yo ahora ya... No tengo puesta la música todo el día. A lo mejor me pongo la música un ratito porque no se trata de que escuchar música sea malo.
Ya.
¿Sabes? Que yo hay días que me apetece estar todo el día escuchando música y estoy todo el día escuchando música o estoy escuchando un podcast o estoy leyendo. Se trata de identificar cuando estás escuchando música porque te apetece escuchar música y cuando estás escuchando música para no escucharte a ti mismo.
Y la tienes de fondo para...
Efectivamente.
Evadir de... Vale, no voy a pensar en esto. Pues sí.
Entonces yo por eso llevaba... El silencio era un, el silencio y la escucha activa eran las bases de ese taller que monté. ¿Saldrá en algún momento? Ojalá, porque la verdad tenía cosas muy guays, ¿sabes? Aparte de todas estas cosas que hemos hablado, había muchas cosas más allá de lo que era realmente el teatro emocional. Por ejemplo, el tema de la ecrima, la tensión. En la ecrima hay un arma. Con el arma hay que tener tensión. Vamos a gestionar esta tensión. ¿Sabes? Eran ejercicios que yo tenía a lo mejor de repente llegar un día a clase y sacar la espada. Y decir, vale, ¿qué pasa? Quien dice una espada dice, por ejemplo, en una película, si te habrás dado cuenta, el ambiente de la película cambia en el momento en el que hay una pistola.
Sí, claro.
¿Sabes? Sí, es sí. Como ese tipo de dinámicas, pues no va tanto, pero también las tenía metidas. Me dio un poco de coraje que no saliera la verdad. El,
y lo mismo taller. Alguien te escucha y dice, vamos a hacer.
Elena teatro. Tiene un taller, un pedazo de taller montado aquí, súper estructurado, con títulos de obras, porque mi idea era hacer unas cuantas sesiones sin tener ni idea de lo que íbamos a hacer, simplemente para conocernos entre todos y decidir qué íbamos a trabajar, en plan, que estaba guay, estaba montado, no era solamente gestión emocional a tope, que satura, ¿eh? Que sí, eso satura sí, también, sí. Que tienes que tener, igual que hay que ser consciente, también tienes que tener momentos en los que no estás pensando en nada, ¿sabes? Sí, sí. Y distraerte de eso, pero no sé.
Mola, no sé.
Son cosas que también puedes aplicar tú en clase. Es que
sí,
realmente yo todas estas cosas salen de mi TFE, que mi TFE era básicamente herramientas del teatro aplicadas a la resolución de conflictos en el instituto. O sea, son cosas que puedes aplicar en clase, son cosas... A lo mejor no puedes hacer en clase el juego de la atención y la... Pero sí puedes aplicar, por ejemplo, el tema del silencio, el tema de la escucha activa. Son ejercicios que puedes hacer. Sobre todo tú que trabajas con niños. Yo me compliqué la vida porque me fui al instituto, pero tú que trabajas con niños más pequeños, todo ese tipo de cosas se pueden hacer en clase.
La verdad que sí, está súper interesante. Yo... Lo que pasa que, no sé, o sea, yo siempre te he dicho que está todo muy ligado y... También, bueno, hace tiempo atrás tú sabes que empezamos a hacer lo del teatro que queríamos hacer en el cole y eso yo siempre lo he pensado, que realmente ser profe y estar en un aula es un teatro.
Sí.
Y depende de cómo vendas la moto.
Estás interpretando un papel.
Sí, y es eso.
Tú no puedes ser tú misma en un aula porque a lo mejor tú misma en un aula no le generas autoridad a los alumnos.
Y no solamente eso, sino que tú tienes un mal día y tú no lo vas a pagar con ellos.
Efectivamente.
Y ahí tiene que haber la barrera de hasta aquí puedo llegar. En plan, claro, aunque me lleguen y me saturen, no
tienes
puedo...
Tienes que aprender a poner otra cara. Todo está relacionado. Yo el taller lo tenía enfocado a personas mayores. Entonces,
mayores de instituto...
No, o sea, adultos. Eso. Y es como... Y realmente las herramientas que utilizamos con los niños funcionan igual con las personas mayores.
Sí, es que son parecidos.
Muchas de las cosas que yo tenía en ese taller las he sacado de pedagogía.
También. Y aparte de eso, yo qué sé, siempre... A ver, por más que crezca, siempre hay un niño interior dentro. Entonces, sí, o sea, es que todo está relacionado y todo
no sé, ha sido un podcast muy largo. Tengo miedo porque no sé si lo podemos publicar entero o si voy a tener que ponerme a recortar aquí como una cosa.
Bueno, pues si te tiene que poner a recortar, pues ya recortará.
Pero bueno... Que ya está, hasta aquí el podcast de inteligencia emocional. 3 temporadas para esto.
Pues ya estaría.
Hasta aquí el podcast de hoy.
Que muchas gracias. Que, haya gustado.
Que de verdad que lo repetimos, igual que lo hemos dicho al principio, que si nos estás escuchando y entiendes de este tema, ponte en contacto con nosotras. O sea, que nosotras...
¿Qué quieres hablar? Porque sí,
queríamos hacer este podcast y hemos tardado tanto en hacerlo porque realmente sentíamos que no éramos nadie hacerlo. Para hablar
sí,
del
verdad,
tema. Y nos hemos animado ahora porque hemos dicho, mira, llevamos... tropeciento tiempo ya atrasando este podcast, vamos a hacerlo aunque sea aquí en plan a divagar. Si entiendes del tema, ponte en contacto con nosotros, la temporada que viene te invitamos. O sea, de verdad, te invitamos. Así queremos que venga a decirnos y a que nos des tu opinión. O sea, antes de venir a la entrevista del podcast de la temporada que viene, te escuchas el podcast para darnos caña.
Ahí en plan, esto lo esta así, mierda silencio, toma.
Así y nada, que bueno. Y que si no entiendes del tema, que nos contestes también y nos des tu opinión, que para eso estamos aquí, que de eso se trata, de tener una conversación y de eso se trata este tipo de temas que son así un poquito más serios, de abrir una conversación y sacar un tema a la palestra y ver qué opináis también vosotros. Pues que sí. Nosotras ya sabemos entre nosotras lo que opinamos.
Literal.
Sí, que... Y nada, que muchísimas gracias por acompañarnos esta semana otra vez, que como sabéis, estamos en Spotify, en Amazon Music. No estamos en Apple Podcast, dije en el podcast pasado que iba a explicar el porqué. No estamos en Apple Podcast porque al parecer hay que pagar.
No,
es gratuito, pero tú tienes que meter los datos de la tarjeta por si acaso. Y yo dije, mira, no. Así que estamos en Apple Podcast. He descubierto que estamos en Audible, pero la verdad que no sé cómo acceder. Pero bueno, según el host, estamos ahí también. Pero bueno, yo os invito en Spotify, en Amazon Music y en RSS, que es nuestro host, si nos queréis escuchar. Y como siempre estamos en todas las semanas, estamos en Instagram, que estamos intentando estar un poquito más activa dentro de lo que cabe, y que nos vemos aquí la semana que viene en Un Café con Té.